Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana.
Radiografía.
Pues hola, somos Jesús y Marc del grupo Sidoní. Queremos mandar un abrazo muy fuerte para la gente de Latin Roll. Okay. Y pues nada, refrescad vuestra lengua con un Negroni, por ejemplo, que es una bebida, es un elixir de los dioses, hecho a base de Campari, Ginebra y Martini Rosso.
Es uno de los mejores discos que ha llegado a mi mano en mucho tiempo y la verdad es un lujazo tenerlos de vuelta aquí. Estamos con Marc, estamos también con Axel.
Jesús.
Ah, Jesús.
Hoy ha venido Jesús.
Es que no, a veces
se parece mucho, a mí también me pasa. Si no, el camarero no sé quién, cuál de los dos es.
Jugamos al de pista entre Axel y yo.
También, ¿no? Bueno, Sidonie está en el Latin Roll. Bienvenidos una vez más a esta su casa. Y bueno, hoy estrenando este Fluido García que me lo he ido bebiendo, pero como si fuera garrafones. No, lo pongo y no lo puedo quitar. Es definitivamente uno de los mejores álbumes que he oído últimamente. Y quería que empezáramos a hablar de eso. El trabajo de Sidonie, bueno, ya lleva muchísimo tiempo pasando, pero esta es como la cúspide, ¿no? Como la obra maestra, como el catarsis absoluto.
Vaya, muchas gracias. Sí, muchas que gracias. Tiene algo de catarsis porque el otro día lo hablábamos, que viene a ser como una especie de compendio de nuestra carrera, ¿no? En este disco hay ecos de nuestros discos anteriores, pero quizá la novedad es que suena de una manera tan fuerte y tan poderosa que es lo que lo diferencia, ¿no? De nuestra obra precedente. Y hombre, yo creo que este disco tiene cosas buenas, no tan buenas, pero sobre todo tiene una buenísima, que es la grabación de una canción que se llama Bajo un cielo azul de Papel Celofán, que para nosotros es la mejor grabación que hemos hecho. Por eso el disco ya vale la pena escucharlo.
Además, esa canción, bueno, la voy a poner en este momento, viene en tiene tres partes, si no estoy mal.
Exactamente.
Y es como, no sé, un ejercicio de 7 minutos donde van pasando partes y se van amalgamando los sonidos y va como evolucionando la canción. Además, el disco es eso, es un álbum conceptual de esos que no se hacen hoy en día. ¿Costó mucho componerlo, hacerlo, o fue simplemente un ejercicio de los tres ahí, ¡pah!, como
bueno,
explotar?
Es una cosa estética, porque conceptual, no, es decir, no queríamos grabar un Tommy, por ejemplo, de los Who, ¿no? Que es la historia de un personaje y que se va desarrollando. Pero sí que tiene una unificación, es en cuanto al sonido, es lo que te hablaba antes, y una coherencia en cuanto a letras y melodías. Pero esto surge de una pasión por hacer un disco. Es decir, antes, en El Incendio, que es el disco anterior, queríamos hacer una colección de canciones. Se hizo bien, y ahora queríamos hacer el disco. Y ahí está.
Claro, porque El Incendio es eso, es como una colección de canciones muy melódicas. También lo hablábamos hace algún tiempo. Igual fue un álbum grabado en Abbey Road. Esto fue grabado casi que desde el estudio, casa, y fue tratamiento absoluto por parte de ustedes, incluso en la producción, ¿no?
Sí, cuando antes que hablabas de la composición del disco, pues trabajamos de una manera que nunca habíamos trabajado. Acabábamos de componer la canción y en el estudio, en nuestro local de ensayo, ya la grabábamos nosotros, ¿no? Con un Pro Tools, empezamos a usar el Pro Tools y a preproducir nosotros, con lo cual nos daba una visión muy, muy clara de la canción, ¿no? Y llegamos al estudio, lo grabamos en los estudios Musiclan, en Aviñonet de Puigventós, y el disco lo grabamos pues en directo. Queríamos recoger un poco la esencia de los tres tocando en directo, ¿no? Habíamos hecho una gira de trío y ahí habían surgido cosas como, hostia, qué bien, qué bueno tocar los tres juntos, ¿no? Qué energía más chula que hay entre los tres. Y esa es la decisión, ¿no? De grabarlo en directo para conseguir esa energía en directo, luego ya adornarlo, ¿no? Pero la base, la raíz, que sonara viva, en directo.
Si no fuera por la ayuda de Santos y Floren, que han producido el disco, estaríamos hablando de un disco Juan Palomo, totalmente, porque lo hemos hecho, lo hemos parido casi todo nosotros. Es decir, las ideas para el videoclip, las ideas para el arte del disco, la portada, la contraportada, y la producción y los arreglos y todo esto, sí.
El Fluido García era como una bebida que se tomaba un personaje de un libro, ¿no? Si no estoy mal.
La tripulación de una nave que se llama el Anacronópete. Ajá. Se tomaban eso para no rejuvenecer al viajar en el pasado. O sea, la historia tiene tela. O sea, esto viene de una novela de Enrique Gaspar, del siglo XVIII, Y hablaba de eso, de la máquina del tiempo, avanzándose 5 años a H.G. Wells.
Ah, incluso avanzándose a la novela de Wells.
Sí, es, yo creo que es una novela que debería haber pasado a la historia, no por la cualidad de esa, sino por el hecho de pues eso, ¿no? De avanzarse 5 años a una novela que ahora es universal, que es la de H.G. Wells, La máquina del tiempo.
Claro. Empezaba esta canción, es increíble porque esa cantata es, son unos arreglos super Beatles. Sí. De pronto empieza a crecer una bola, y bueno, no la puedes parar de oír como me pasa con todo el disco, pero especialmente esta canción, ¿cómo fue la composición? ¿Cómo es hoy en pleno 2011-2012 pensar en hacer una canción con 4 episodios?
Dificultosa, es un poco raro, ¿no? Dificultosa, porque primero tienes la idea general y después te faltan las canciones, entonces era como casi trabajar por encargo, ¿no? Voy a dedicarme a hacer como una especie de opereta, ¿no? Entonces, para... Es una cosa un poco técnica y un poco aburrida, pero para ligar tempos, tonos, y eso es la mar de difícil. Y después para grabarlo fue muy complicado. Y siempre dijimos en el proceso de grabación que si no salía bien, no la meteríamos en el disco. Y al final quedó bien. Porque si no hubiera sonado como muy pretenciosa y muy...
Claro. Pero se adapta perfectamente a todas las tormentas de verano, a los 1000 años luz, a todo lo que encierra las canciones, sí, del álbum.
Es el claro en el disco, ¿no? Digamos, totalmente. Es como un claro que hay en el disco, es donde el disco reposa, ¿no? Donde cae el disco y se tranquiliza, se relaja un poquito. Es imprescindible una canción como Bajo un cielo azul en el Fluido García, imprescindible.
Hablando un poquitico más de esa estructura de grabación, de la sala de ensayo, todo eso, antes de empezar la entrevista hablábamos de Poblenou. ¿Qué tiene Poblenou? Que salen tantos músicos de ahí, están los Pinkertons, eso parece una familia y explotando por todos lados y diversidad de sonidos. Yo creo que en ningún barrio, te diría que del mundo, pasa algo así.
Bueno, sí que están pasando muchas cosas. Yo tengo que decir que Jesús, mi compañero de entrevista hoy, mi compañero de entrevista, fue el descubridor de ese barrio porque él tenía el local de ensayo en Poblenou y nos convenció a mí y a Axel para ensayar ahí. Yo no, el barrio no lo conocía, estamos hablando de finales de los 90. El barrio era puramente postindustrial, no había, claro, no había casi nada. Y nosotros somos como un poco los de los descubridores. Para que está lleno de productoras y de grupos ensayando, pero nosotros llevamos años ahí, sí, sí. Y tenemos el local, el estudio de grabación, y yo personalmente vivo en Poblenou, o sea que tengo toda mi vida ahí.
Ahí está todo, no, prácticamente.
Es alucinante, porque cuando estás a veces antes de entrar a ensayar tomándote una cerveza en la terraza antes de entrar, oyes a millones de bandas que ensayan todas por los alrededores, ¿no? La música de cada banda y las identificas. Mira, aquí están Mendes, aquí están tal, aquí... ¿no? Es muy bonita la convivencia ahí, todos los músicos.
Pues qué bueno, y que siga creciendo esa familia, porque la verdad es alucinante. Incluso yo diría que más allá de lo que ocurría en Malasaña a principios de los 90 también, ¿no?
Sí, son...
Es diferente, pero...
Claro, son de esos barrios que se ha producido una cosa, un fenómeno que se llama la gentrification, que es una cosa que pasó en Manhattan, por ejemplo, en el Village, que ahora está pasando en Brooklyn, y que en Barcelona tiene también su rinconcito. Es un barrio que está prácticamente desolado, de fábricas abandonadas. De repente empezaron a artistas a trasladarse ahí. Y ahora se ha convertido en un sitio muy guay, incluso para vivir y para salir de copas, para tener una oferta cultural.
Sí, es un lugar donde la cultura respira totalmente, y me imagino que de donde salió la mayoría de todo este Fluido García. A mí, si me disculpan, pues quizá la canción, o por lo menos la que más me ha generado sensaciones y ha sido como un motor absoluto, es esta, tanto por la letra como por incluso la rememoranza y ese guiño a Hal, a Kubrick, sí, incluso a David Bowie, ¿no? Porque
y a Star Wars.
Estamos
Star
buscando Wars, sí, a Major Tom todavía.
Sí, sí, sí. Es una, sí, es pues una recopilación de todas esas cosas relacionadas con la ciencia ficción que tanto nos gustaba, con poca base, ¿eh? Porque Jesús y yo, por ejemplo, no teníamos ni idea. Lo que pasa es que nos gusta. Nos gusta el tema, y queríamos meter en esa canción pues todas estas referencias tan, tan divertidas, ¿no? Como R2-D2, como, claro, Comandante Tom de Space Oddity y todo eso.
En cuanto ya a las letras del álbum, hubo muchas quejas al principio cuando salió El Bosque, porque decían que estaba haciendo... Vi un par de periodistas haciendo, sí, malas caras y haciendo unas críticas un poco absurdas, incluso en otros países, hablando del Bosque como si fuera algo que no sé si es o no, no importa, cada quien se lo toma, sí, a su propia manera. Pero en general las letras del álbum en este caso, ¿a qué iban? Porque El Incendio era un disco como más de amor, más melódico, incluso más Beatle. Este va girando por mil historias casi que de ficción, ¿no?
Sí, y El Bosque concretamente juega mucho con las imágenes y es bastante surrealista. Entonces puede chocar que después de venir del incendio, como tú decías, de canciones muy, muy cerradas, historias de amor muy claras y sin mucho artificio poético y sin mucha metáfora, pues aparezcas con esas imágenes juntas que pueden confundir no solo a este par de periodistas, que no sé quién son, pero le romperemos las piernas cuando salgamos de aquí, pero también a nuestros fans. Claro. Porque, o algunos de ellos, ¿no? Que dijeron, ostras, esperábamos un Incendio 2 porque el disco nos gustó mucho, era muy melódico y ahora aparecéis con esto. Pues que nosotros queríamos aparecer con esto, porque nos apetecía ese tipo de canción, porque, bueno, al final acabas grabando lo que, o acabas plasmando lo que escuchas en casa. Y hay épocas en que escuchas Julio Iglesias y hay otras épocas en que escuchas Genesis o escuchas a los Pink Floyd de Syd Barrett.
También un homenaje al Flanger. Yo he oído Flanger, pero Flanger venteado por todos lados en el disco. ¿Cómo fue también el proceso de mezcla y postproducción? Porque no sé si esos arreglos ya venían pensados desde la composición o ya fue metido con los productores. Y
no, desde la composición.
Sí, la composición, sí.
Ya había la intención de meter.
Bueno, yo creo que lo del Flanger es una cosa que llevábamos mucho tiempo, sí. Porque tenemos miles de discos con Flanger por todos lados y era como siempre lo mirábamos o lo escuchábamos y decíamos, hay que meter un Flanger. Y a Mil Años de Luz pues fue la oportunidad ideal y entraba perfectamente en aquella parte, ¿no? Para dar paso al estribillo y sin duda no lo dudamos ni un segundo. Fue el disco, por fin lo hemos hecho.
El Incendio, es que también es un poco rara la trayectoria de Sidonía, ¿no? Porque empezaron como una cosa muy íntima, incluso cantando en inglés, cosas en catalán. Después se dieron cuenta que realmente se podía cantar en español, me imagino, y también lo hablábamos la vez pasada. Ese cambio a meterse a cantar en español es difícil porque el español, el castellano puede sonar cursi, sí. Muy fácil, ¿no?
Sí.
El inglés es fácil que suene bien, sí, rápido, sí, sí. El castellano,
claro,
el español es más complicado.
Claro, porque tú sacas una canción y de repente las referencias son claras, ¿no? Ostras, esto me suena a Bowie, me suena a Beatles, me suena a... y por eso te gusta, ¿no? Porque casi por imitación. Cuando cantas en castellano las referencias son otras, a lo mejor más incómodas para ti porque... Bueno, pues te llevan a grupos que tú no escuchas y no te gustan demasiado, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que el nivel de comunicación es tan alto cuando cantas en castellano entre los mismos componentes del grupo, con tu familia, con la gente que te escucha, es muy agradecido. Más difícil porque las palabras en castellano son más largas que en inglés.
Claro, en inglés más vocales.
Más vocales, el inglés está lleno de monosílabos, que es genial para montar canciones, en castellano no las tiene. Pero también es un idioma que suena muy bonito y al final creo que se ha conseguido salirse de... Ostras, que esto me suena a ese grupo que no me gusta tanto, pero al final suena así, Sidonia, que es lo que importa.
Claro, ya hay una impronta, ya hay una marca, una personalidad de la banda total. De hecho, como que se capturó eso que se había dejado un poco de lado. A ver, El Incendio es un gran disco, pero es un disco de canciones que quizá también capturaron otro tipo de fans que llegan y oyen esta locura del Fluido García y dicen, uy, no, esto no era lo que a mí me gustaba.
Bueno, yo sigo pensando que Sidonia, o sea, la base musical de Sidonia siempre, o el lenguaje que nos unió fue la psicodelia, ¿no? Y quiero creer que en todos los discos siempre ha habido algo de eso. Quizás no has cogido tanta en discos como El Incendio, Costa Azul, pero de alguna manera el hilo conductor siempre ha sido la psicodelia y siempre nos ha entusiasmado ese sonido y esas... Y estos sonidos y estos arreglos, ¿no? Pasa que con el Fluido García sí que el ejercicio es total, ¿no? De hostias, vamos a recuperarlo, ¿no? Vamos a jugar con ese sonido que lo entendemos y es muy familiar para nosotros. Es lo que comprendemos, lo respiramos las 24 horas del día.
Claro, tampoco tienes que pedirle ningún esfuerzo al oyente, ¿eh? Simplemente, claro, si te gusta o no te gusta, aparte hoy en día, exacto, que el consumo es casi como de comida así rápida y eso. Pero es que lo que les diría a la gente que se ha asustado al escuchar esa canción es que las melodías siguen estando ahí. Las melodías siguen estando ahí como estaban en El Incendio, el Costa Azul. O sea, esto no es el... Para nosotros lo más importante, más que el arreglo, más que las referencias, es que haya una buena melodía y unas buenas voces. Y ya está, lo demás es... pues eso, arreglos.
Y buenas letras, mira. Guitarras acústicas también hay.
Claro. Sí.
¿Cómo fue también ese tratamiento... Tanto en la pre como en la postproducción, ustedes iban ya, bueno, Mark me imagino que ya venía con las ideas preparadas y salían tal cual en el estudio, ¿sabían dónde iba a ir cada cosa o fue creciendo el fluido a través de los días en la preparación?
Bueno, yo cuando hago canciones sí que tengo alguna idea para cómo tiene que sonar, pero en realidad el sonido final se desarrolla con los tres en el local de ensayo. Yo puedo tener una idea para abajo y le digo a Jesús, hostia, aquí me gustaría que hicieras esto. Pero en realidad pocas veces le tengo que decir lo que tengo que hacer porque él es un gran bajista, igual que Axel, es un gran baterista. Así que no tengo mucho... Me gusta no dejar las canciones acabadas desde casa. Creo que sería muy, muy aburrido decir, esto va así, esto va así, esto... O llegar con una grabación súper bien terminada. Sería... Por eso estoy yo en el grupo. Y no, es verdad.
Y no estás de solista.
Claro.
De hecho, hay muchos ejercicios que a veces ha pasado, ¿no? Incluso hoy por hoy, creo que Rubén está haciendo un disco, le iba a otro, pero eso sigue existiendo, pero cada cual igual haciendo cositas por separado. Vamos a hablar ahora de la única canción que es de Jesús del disco, que se llama La Huida. ¿De quién estabas huyendo? ¿O quién te asustó?
Bueno, no,
¿cómo
no,
fue el asunto?
No, es algo muy abstracto, la huida. Había leído un libro de Rodrigo Fresán, que era Mantra.
Ajá.
Ya sobre el mundo de la cultura de las calaveritas en México y todo esto. Y el vudú lo había leído por otro lado. En fin, me impactó todo eso y lo junté todo. Lo metí todo junto y no... En realidad es algo muy abstracto, muy, muy, muy abierto a interpretación, ¿no? No huía precisamente de nada huía, vaya.
Esta es como mucho más Stone, ¿no? Las guitarritas.
Pues fíjate, es una canción que estaba compuesta desde hace la tira de años y yo no había pensado. Y Mar un día me dijo, oye, esta canción que tenías con aquel riff, ¿qué tal si la recuperamos? Y fue Mar el que me calentó, me provocó y mira, al final acabó grabada en el disco.
Bueno, estamos en días donde la misma tecnología se está encargando de morderse la cola y es imposible no hablar hoy por hoy de tomarnos esa sopa y Ley Cinde y no sé qué historias y cierran mega Outlook. ¿Ustedes cómo ven ese tema de las descargas digitales, de la música libre o más que libre, la música gratis? ¿Cómo? No, tampoco les voy a preguntar ninguna postura real sobre esto, no, pero sí, no. ¿Cómo es lo que está pasando?
Que cree que, a mí personalmente me da como mucha pereza estar en ese punto en que todo esto aún está por desarrollarse, por nacer y llegar a buen puerto. Ahora mismo es un poco locura y ahí ya me pierdo. Entonces, no sé, simplemente pues me siento tranquilamente en el sofá de mi casa a esperar a ver dónde nos lleva todo esto. Pero sí, es un poco injusto haber coincidido con esa historia en ese momento tan loco.
Están cambiando muchísimo las cosas. Bueno, lo de tenerlo todo en la nube y el streaming no es una mala idea. El servicio que está dando Spotify, por ejemplo, y todas estas compañías, yo creo que más que el futuro es ya hoy por hoy el presente.
Sí, sí.
E incluso ustedes hicieron un ejercicio, ahora quería también, se me viene a la cabeza, había como un programa de radio, una historia en Spotify de ustedes, ¿no? ¿Cómo era eso?
Nos propusieron hacer un programa de radio, nunca se había hecho, decían, bueno, era la primera vez que se hacía, ¿no?, que una banda crease una radio en Spotify. Y la verdad es que nos gustó mucho la idea, porque previamente Mark y yo habíamos estado en un programa de radio haciendo de locutores y la verdad es que nos gustó eso de compartir la música que escuchábamos en casa pues con toda la gente que estuviese escuchando el programa. Así que no lo dudamos ni un segundo. Y la verdad es que tuvo mucho éxito, hubo muchas suscripciones y ha funcionado muy bien. Entonces, la verdad es que es una cosa que nos gustaría volver a hacer, pero no solo Mark y yo, también con Axel, ¿no?, que ese día no pudo venir. Y nos gustaría, es buena idea, es bonito compartir tu música con la gente, ¿no? Vamos, nos pareció muy bien.
Hoy por hoy, ¿qué están oyendo? Porque después de todo este ejercicio brutal de, me imagino, Syd Barrett, Stones, Bowie, todos los clásicos más psicodélicos y de cosas nuevas que han llegado a sus orejas hoy por hoy. No solo inglesas o americanas, sino incluso españolas.
Pues mira, hay un grupo que se llama Boat Beam, que son... Es un grupocito en Madrid, pero creo que ellas son de fuera, o un par de ellas son de fuera, o a lo mejor son las cantantes de fuera. Y han sacado un segundo disco que me gusta mucho, por ejemplo. Es un grupo que yo recomendaría porque tienen muy buenas melodías.
Yo te diría White Denim, que recién los he descubierto, y un disco que escuché ayer y aluciné, que es Tinari Wem, que es una banda de Tuaregs, que hacen como una especie de blues del Sahara, muy curioso, es muy étnico, ¿no? Pero muy chulo. O sea, que fíjate, hay una diversidad de influencias, que yo creo que es muy interesante.
Claro.
Tener diversidad de la influencia, no algo concreto, siempre lo mismo.
¿Cómo son los directos? Bueno, ustedes ya desde que salió el disco no han parado de tocar y creo que hasta están buqueados hasta agosto. De hecho, estamos aquí de enhorabuena porque tuvieron un hueco y pudieron venir a hacer promo. Yo venía ya solicitando hace rato la entrevista, pero ¿cómo es un directo y cómo va a ser el directo de este Fluvio García? Yo me imagino una cosa...
Ensayando mucho.
Épica.
Ensayando mucho, claro, porque tiene tanta riqueza y tantas capas las canciones, a pesar de que están grabadas en directo. Pero tiene un sonido que es que, o sea, es curioso, ¿eh? Porque queríamos plasmar el sonido del directo al estudio y ha sido muy difícil recoger ese sonido que hemos creado y llevarlo otra vez al directo. Pero hemos ensayado mucho y es porque somos un grupo muy trabajador. Aparte tenemos un super guitarrista que nos está ayudando, que se llama David Tejinzo, que nos ha ido dando con los teclados, con las guitarras y con las voces. Y sobre todo emocionante va a ser la interpretación de este disco. Y sobre todo el reto que supone colocar las canciones antiguas, porque las seguimos haciendo...
En formato fluido.
Eso es.
Hay que pasarlas que no quede, por el fluido.
Claro, y que no quede pues algo raro, ¿no? Cuando suenen todas juntas. Ha sido un esfuerzo muy grande, pero ahí están. Hemos hecho dos conciertos, han salido bastante bien, pero faltan cosas por matizar aún.
Bueno, ya las fechas las tengo por acá. Barcelona creo que es 28 de febrero, Palau de la Música. Ajá. Bueno, tocar en el Palau de la Música, ¿no? Casi que no se necesita ni pea. Ya con el backline va sobrado, ¿no?
Es que nos hace mucha ilusión hacer la presentación del disco en Barcelona, en tu ciudad, y que sea en el Palau de la Música el día 28 de febrero. Quiero decir, va a ser un concierto, o vamos a intentar que sea un concierto memorable, ¿no?
Hombre, aunque tú quieras igualarlo con los otros conciertos de la gira, no puedes disimular y tienes que aceptar que ese concierto va a ser especial. Por muchas cosas, primero porque estás en tu ciudad presentando un disco, que esto pues nos sigue llenando de ilusión, y después porque el entorno es muy heavy. Buah, al contrario, es muy lírico.
Muy lírico.
que es el Palau de la Música, que nosotros hemos ido como oyentes y bueno, es un espacio espectacular.
Bueno, y el tema para América, ¿cómo está? Porque el mercado está creciendo muchísimo allí. De hecho, hay un... Bueno, estuve hablando con Tomás y con la gente de Aman Artist. Hay alguna posibilidad incluso de moverse para Colombia. Mm-hmm. Ustedes ya han estado en Argentina. Mm-hmm. ¿Cómo ven eso? Y no sé si es una prioridad para ustedes también intentar mostrar esto allí.
Sí, para nosotros es prioridad, lo que no es tan fácil como parece. Porque igual que aquí no vienen grupos de rock colombianos o chilenos, pues ahí tampoco van los españoles,
claro,
que es una absurdidad, como una como muy, no sé, es muy extraño. No debería producirse algo más de intercambio cultural entre países de la misma, sobre todo porque cantamos en la misma lengua, ¿eh? Pues entonces nosotros es prioridad, pero no es fácil. Yo te admito que no es fácil. A lo mejor sí que vamos por Centroamérica y Sudamérica, pero no sé qué va a pasar.
Es una cosa difícil, bueno, pero para eso hemos intentado, y supongo que ustedes también están trabajando muy fuerte para que pueda ocurrir y para que, hombre, la gente de América no se quede sin descubrir esto, porque es que vale muchísimo.
Bueno, sobre todo para descubrir, porque por internet se puede descubrir el disco y claro, todo eso, pero que vean el grupo en directo.
En directo.
Esto es lo importante, lo interesante, ¿no?
Recibimos mensajes de mucha gente de México, de Colombia, de Argentina, recibimos muchísimos mensajes que nos piden que vayamos a tocar allí, ¿no? Y la verdad es que estamos en ello. Nos gustaría llevar nuestra música por allí, ¿no? Y compartirla y crecer allí también, claro.
¿En la gira va a venir algo va a haber algún acompañamiento de, me imagino, también algo visual? ¿O serán los tres, bueno, tres y músicos y los músicos invitados ahí tocando puro y duro?
Sin hay un light show, un tipo que hace luces, que está como una cabra, pero es un experto y aparte tiene mucha... hace tiempo que trabaja en esa historia. Y bueno, sí, en el escenario se van haciendo cosas, se van desarrollando cosas y tal, porque no queremos que el que compre una entrada se limite a escuchar el disco, ¿no? Por eso ya se queda en casa, sino que vea al grupo, porque tú cuando vas a concierto no solo vas a escuchar, sino que vas a ver.
Claro.
Entonces va a haber cosas, obviamente.
Mark, Jesús, muchísimas gracias por este disco, porque está increíble, creo que es lo mejor que han hecho en toda la carrera. Ojalá existieran millones de Fluidos García y millones de Sidonidos en el mundo, porque la verdad se lo han currado muchísimo y bueno, eso, una vez más darles las gracias.
Muchas gracias
por el álbum. ¿Cuál vamos a escuchar de este Fluido García? ¿Cuál les apetecería presentarle a los oyentes de Latin Roll?
Pues, por ejemplo, podríamos escuchar, que nos creo que no ha sonado cuando estamos haciendo la entrevista, El Aullido.
El Aullido es un buen tema para despedirse.